queridos hermanos. Como sabéis, el Papa Benedicto XVI ha publicado una encíclica presentada el 30 de noviembre de este año 2007 sobre la esperanza. Spe salvi facti sumus. Hemos sido salvados en esperanza. No la he leído. Solo he leído las dos o tres primeras páginas. Me da como buena sensación. Me da la impresión de que nos puede ayudar tremendamente a todos nosotros. La esperanza es una virtud de la que se habla últimamente bastante. Y porque yo creo que uno de los grandes déficits del mundo actual es precisamente ese, de la esperanza. Y si nos falta la esperanza, nos falta la salvación. No nos sentimos salvados, porque hemos sido salvados en esperanza. Y si no nos sentimos salvados, es porque no tenemos esperanza. Y también se puede decir al revés, no tenemos esperanza porque no nos sentimos salvados. Nosotros hemos predicado muchas veces aquí que ya estamos salvados y que nuestra espiritualidad tiene que partir del hecho de que ya estamos salvados, que choca evidentemente con nuestra experiencia, porque nuestra experiencia de cada día no es una experiencia de salvación, casi es más de condenación, problemas, líos, incertidumbres, depresiones, toda clase de imperfecciones de todo tipo. Todo eso nos da la impresión de yo no estoy salvado de nada, yo no estoy salvado. Pero para entender bien el tema de la esperanza, yo creo que se necesita distinguir dos planos. Uno es el plano de la esperanza humana, y la esperanza humana es una esperanza, digamos, que confía en el futuro de una manera muy vaporosa. Porque como la confianza la pone en nosotros, en mi poder, en mi obra, en mi fuerza, en mi capacidad, o en la capacidad de los demás, o en la capacidad del gobierno. Claro, ahí estás, que el gobierno no hace nada. ¿Cómo voy a conseguir yo un piso? ¿Cómo voy a conseguir yo? La esperanza humana no es una esperanza cierta, es una esperanza vaporosa. Una esperanza que, por eso cuando hablamos, o cuando nos mencionan la palabra esperanza, casi no nos dice nada. Bueno, pues sí. Yo espero, pero sé que no va a pasar. Sé que no. ¿Y cómo sé que no va a pasar? Que han hecho en Móstoles 8.000 pisos, 300 o 500 o no sé cuántos, son de estos que llaman para los... ¿Cómo se llaman esos pisos? Para, de protección oficial. Exacto, como el de Nines. De protección oficial. Pero a mí no me va a tocar. ¿Cómo me va a tocar a mí así? ¿Cómo van? En el sorteo que van a hacer, ¿me va a tocar a mí un piso de protección oficial? Pues no, me va a tocar. La esperanza humana, pues, como no tienes en qué apoyarte, nada más que en ti mismo, en tus propias fuerzas, en tu esto, pues muchas veces la esperanza es una palabra devaluada, sin contenido, como con cáscara. Ahora bien, cuando hablamos de esperanza, y esto es muy importante, de esperanza de la buena, de esperanza como virtud teologal, de esperanza de Dios y de esperanza cuyo contenido son fundamentalmente las cosas de Dios y la salvación. Entonces tenemos que tener en cuenta, y yo le doy gracias a Dios de que nosotros podemos entender esto, porque esta esperanza de que nos habla el Papa, la esperanza cristiana, es una esperanza como don, es el don de la esperanza. y el don de la esperanza ya no es vaporosa. Todos vosotros sabéis lo que significa don. Un don no nos hace ver las cosas que vamos a disfrutar. No nos hace ver el cielo, no nos hace ver la los cielos nuevos, la tierra nueva, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón humano pudo jamás sospechar lo que nos espera en la vida futura. La esperanza no te ve, no te realiza las cosas, pues si no ya no sería esperanza, si no ya sería posesión, ya sería amor o fe cumplida. La esperanza no. Pero nosotros sabemos lo que es la unción. Porque hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, sabemos cuando cantamos una canción con unción. Y esa unción nos toca el corazón. Y esa unción nos quema interiormente. Y decimos, el Señor me ha hablado. Es el Señor. Nosotros sabemos lo que significa muchas veces entender un pasaje de la Escritura con unción, con don interior. Sabemos o tenemos o podemos sospechar, y entre los carismáticos pues se da mucho, digamos, la proliferación de dones y de gracias de este tipo, mociones del Espíritu Santo, que sabes que te sacan de lo corriente, de lo normal, de lo tuyo, y que te dan un poder y te dan una gracia especial con la cual tú no solamente entiendes lo que es la esperanza, sino que se te infiltra esperanza en el corazón, y desde ese momento puede crecer verdaderamente la esperanza en ti. Y esa esperanza pues ya no es tan vaporosa, ni mucho menos. Tiene que crecer, ciertamente, pero va haciendo un crecimiento interior dentro de ti hasta que puedas llegar verdaderamente a desear a Dios y desear estar con Dios. A mí me sucedió esto, ya os lo he contado otras veces, estando en Roma con unas personas de aquí, vamos, de aquí, de Maranata, pues en las catacumbas de San Calixto, cuando terminamos de ver las catacumbas, el guía nos dijo que allí habían muerto o habían sido enterrados más de 500.000 de personas en 2 o 3 siglos, en aquellos siglos, que no era el lugar de la vivienda, era el lugar de cementerio o era el lugar de culto donde se escondían para celebrar sus misterios, porque eran unos misterios evidentemente que no tenían nada que ver con la cultura romana, eran más bien perseguidos y eran más bien excluidos. Y allí dijimos una misa, dije yo una misa, que por cierto fue la insistencia de Gloria, yo tenía los pies así de hinchados, no quería misa ni a tiros, porque no me tenía de pie, pero Gloria pues es Gloria, y ya la conocéis, y estás con el guía hasta que consiguió que en una pequeña habitación allí los 11 que éramos, o los 10 que éramos, pues pudiéramos celebrar la Eucaristía. Pues bien, en aquella homilía que yo tuve en aquel momento, de repente me di cuenta de que se me había dado el don de la esperanza. Yo no sabía distinguir la esperanza de la fe, creí que era lo mismo, pero no, es otra cosa. Y me di cuenta cómo ese 500.000 de personas enterradas allí habían sido enterradas por una esperanza muy grande, por una esperanza que les motivó la vida. Nosotros estamos muy teorizados y sabemos mucho del cristianismo, hemos tenido catequesis, hemos tenido catecismos, nos han educado desde pequeños, yo qué sé, tenemos la mitad del cristianismo lo tenemos en el cerebro, es ideal, ideología, mente, ciencia, teología, pero aquella gente tenía mucho menos de eso, tenía mucho menos de pensamiento cristiano, pero tenía un corazón muy tocado por la fuerza del Espíritu. Y ese corazón tocado por la fuerza del Espíritu era un corazón en el que el Señor les dio esperanza. ¿Y esperanza en qué? Esperanza en Jesucristo, esperanza en la resurrección. Y la esperanza en Jesucristo y la esperanza en la resurrección les dio la posibilidad de enfrentarse con una cultura tremenda como era la cultura romana. De enfrentarse con, ahora nos quejamos muchas veces que la iglesia pues estamos solos, que ni nuestros hijos creen, ni nuestros hijos van a misa, ni nuestros hijos pues se acercan a los misterios de Dios, y creemos que estamos como semi excluidos, parece que vamos por la calle y nos van señalando simplemente porque llevamos un signo cristiano o alguna cosa cristiana, y es verdad, pero entonces era infinitamente más. era infinitamente más, hasta el punto de que muchos de esos mártires que había allí fueron mártires porque no se doblegaron a adorar la estatua de la bestia. La bestia era el emperador romano, y muchos emperadores obligaban a la gente a adorar sus estatuas y a declararles Kyrios, Señor, y los cristianos se negaron a eso. Pero se negaron a esa cultura, se negaron a pasar por ese yugo, porque tenían una esperanza como don tremenda en su corazón, y arrostraron la exclusión, la incapacidad de compartir con sus propias gentes la cultura que vivían los otros, los propios ideales, los propios dos dioses como vacíos. San Pablo lo dice muchas veces: antes eras personas que no teníais esperanza. Teníais muchas cosas, pero os faltaba la esperanza, y como os faltaba la esperanza, pues sencillamente no os motivaba en la vida con profundidad. Y yo, cuando recibí el don de la esperanza allí, porque estoy completamente cierto y desde entonces he hablado mucho más de la esperanza, pues me di cuenta de que era otra cosa, era otra virtud distinta de la fe. Que la esperanza son ganas de Dios, que no pasa por el cerebro, no es una cosa cerebral, mientras que la fe muchas veces es cerebral. La esperanza es del corazón, nace del corazón, del deseo. La esperanza nace de la voluntad. La esperanza quiere el bien, la esperanza quiere la felicidad, y la felicidad concreta en Jesucristo y en su resurrección, no cualquier felicidad. Pero esta felicidad también de Jesucristo y su resurrección es una cosa de deseo. Bien, la esperanza es sed, por lo tanto, es algo que tiene sed. Y si tiene sed, esta esperanza necesita beber. Necesita beber agua. Y gracias a Dios, nosotros aquí en este grupo podemos hablar de esperanza con un conocimiento de causa profundo. ¿Por qué razón? Pues porque sabemos. Sabemos, como alimento de la esperanza, o como agua para que beba la esperanza, nuestra esperanza, sabemos que estamos salvados. Y sabemos que estamos salvados, y eso es parte de la fe, sabemos que estamos salvados sencillamente pues porque Jesucristo nos ha salvado. Ya salvados. Ya estamos salvados. Porque Él murió por nosotros, por la muerte de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo estamos perdonados. Y esto lo tenemos que disfrutar. Y de ahí brota nuestra esperanza. Y sabemos que estamos salvados, y entonces en nosotros el don de la esperanza puede crecer de una manera grandísima, de una manera inconmensurable. No le falta teología a nuestra esperanza, sino que hay una teología real que está debajo del deseo. Porque si no, pueden ser deseos vaporosos, deseos que, bueno, ¿y qué? Espero, ¿pero qué? No, no, hay una teología. Si nosotros fuéramos unos moralistas, si nosotros fuéramos personas como en anteriores esquemas de espiritualidad, tienes tú que conquistarte el cielo, tienes tú que ganarte la patria, tienes tú que merecer a Dios, tienes tú, en esos esquemas es imposible la esperanza. Es imposible la esperanza sencillamente pues porque si tienes tú, ¿en quién puedes confiar? Dices, en la ayuda de Dios, ¿pero para qué? En la ayuda de Dios. No, si ya estás. En la ayuda de Dios para ser bueno, en la ayuda de Dios para ganarte el cielo, en la ayuda de Dios para aumentar tu ego, para aumentar tu soberbia, para poder decirle a Dios, yo me he salvado, con tu ayuda, pero me he salvado. Para que el yo esté ahí, no, no, la esperanza no se alimenta de un yo. La esperanza se alimenta, sencillamente, del don de la salvación recibido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, esta esperanza, en la que ya estamos salvados, es una esperanza que tiene teología debajo. Es una esperanza que tiene fe debajo. Que tiene una creencia que el Espíritu Santo nos puede dar con toda la fuerza. Ya estoy salvado por Jesucristo. Por lo tanto, mi vida en este momento no va a consistir en ganar una salvación que ya tengo, sino que va a consistir, para el crecimiento de la vida espiritual profundo, en dar gracias por lo que tengo. y doy gracias al Señor. ¿Qué sentido tiene la alabanza en un grupo carismático? ¿Lo habéis pensado? La alabanza en un grupo carismático no tiene nada más que el sentido de dar gracias a Dios por la salvación ya realizada en nosotros. Si nosotros tuviéramos que ganar la salvación, no tendríamos ni esperanza ni alabanza. Porque ¿cómo voy a alabar yo algo que depende de mí? ¿Qué tipo de alabanza podría salir de a mí? No. La alabanza profunda se da en el don. La alabanza profunda se da en la gracia, en la gratuidad. La alabanza profunda se da allí donde tú no puedes, pero se te ha dado. Se te ha regalado. La alabanza es la expresión más limpia y pura de la gratuidad recibida. Es decir, yo alabo al Señor pues porque Él me decora interiormente, vamos a decirlo así, con la fe de Jesucristo resucitado, con la fe en su sangre que me libera, que sencillamente es la fuente donde bebe mi esperanza. Entonces mi esperanza es real, mi esperanza es viva. Evidentemente es en esperanza, tiene que ir creciendo, pero a mí no me extraña que haya personas que entran en esta dimensión y por este camino del don, que haya personas pues que en un momento dado quieran estar con el Señor. No me extraña el muero porque no muero de Santa Teresa de Jesús, no me extraña, ¿por qué? Pues porque llega un momento en que la esperanza crece tanto que parece que quieres alargar los brazos. Parece que quieres alargar los brazos para dar el abrazo al amado, como dice Concepción Andreu. Parece eso, que te dan ganas de... Puedes decir, bueno, es que la vida ayuda mucho cuando te vas haciendo viejo. Pues claro, como te falla todo lo demás, pues te nace la esperanza. Pero no es esa esperanza la que te hace acercarte a Dios. La esperanza que se basa en que te falla todo lo demás no es una verdadera esperanza que te hace abrazar a Dios, no. A Dios se le abraza desde el don, desde la gracia, desde el Espíritu Santo, que abre tus brazos para que tú le puedas creer, para que tú le puedas abrazar. Diréis vosotros, pero es que yo no acabo de tener esto. Pero es lo que funciona en ti, si no, no serías cristiano. En ti funciona esto. Sácalo de tu inconsciente. Háztelo consciente. Óralo. Óralo en serio para que pueda realmente suceder en ti todo esto. Porque hoy sería maravilloso que en un mundo como este, pues hubiera gente de esperanza, además que lo proclamaran. Que lo proclamaran. San Pablo, o no sé quién, no, San Pedro, dice, estad prestos a dar a cualquiera explicación, razón de vuestra esperanza, cualquiera que os lo pida. ¿Y tú por qué esperas? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué estás contento? Preparados para... Pero tenemos que tener esperanza. Porque la esperanza es como el fuego, consume y va buscando más madera, va buscando más materia para consumir. Si nosotros carecemos de esperanza, pues realmente nuestro cristianismo carece de fuego. No consume a nada ni consume a nadie. Pero si nosotros tenemos esperanza, porque una de las cosas que más escandaliza hoy día en el mundo es la felicidad, o sea, que te vean feliz. Parece que le has robado algo a los demás. La gente no está acostumbrada a declaraciones de felicidad así por la buena. Y la felicidad es parte de la esperanza. Es parte de la voluntad. La gente no está acostumbrada. Yo soy feliz. Yo me lo paso en grande con las cosas de Dios. Yo estoy en las cosas de Dios. Y además tengo una seguridad profunda y plena de ser lo que soy. Y si dices esto y dices que eres feliz, pues a lo mejor encuentras personas que te dicen, pues yo también voy por ese camino, aunque no me atrevo a decirlo. Porque de todo hay en el mundo, mucho, mucho más de lo que imaginamos. Pero verdadera gente de esperanza hoy, yo le pido al Señor que esta encíclica del Papa, que es al fin y al cabo una encíclica, encíclica significa todo, entero, al mundo entero. Como ecumene, es una carta ecuménica, una encíclica es lo mismo, se refiere a toda la redondez, a todo el ciclo, a toda la redondez de la tierra, es para todos, urbi et orbi. para todo el mundo. Urbi, que significa para Roma, y Orbi, que significa para el mundo entero. Para Roma y para el mundo entero. No es como una charlita que da un señor en Fray Escobar. No. Una encíclica es una encíclica. Y puede llegar mucho más allá, aparte que eres el del Papa y se supone que tiene mucho Espíritu Santo. Pero es necesario predicarlo de esto. Lástima que yo me ponga a predicar sin haberla leído. Pero bueno, lástima, pero me hubiera gustado, pero ya llegará el día en que la lea y no tardando, si Dios quiere. Y entonces pueda hablar o podamos hablar más en concreto de esto. Pero me motiva mucho el hecho de que el Papa pues escriba de estas cosas que van como enganchando con una vivencia, enganchando con lo que nosotros estamos viviendo, enganchando con lo que hay muchos movimientos y mucha gente de bien hoy día está viviendo en la Iglesia, lo cual significa que por debajo el Espíritu Santo está haciendo su obra, está soplando, está dándonos. Al fin y al cabo no nos salimos para nada de la tradición, es únicamente profundizar en el tema de Dios y en el tema de todo aquello que el ser humano necesita. Estamos como muy fuera de tantas cosas que necesitamos una profundidad muy grande. Y la esperanza nos lo puede dar, porque para algunas personas lo más profundo que hay es la esperanza. Lo más profundo de la vida es la felicidad. Lo que más les interesa es ser felices. Y lo que quieren es el bien. El bien. Y la esperanza tiene estos objetivos. Los objetivos de la esperanza no son nada abstracto. Es mi felicidad. Si la encuentro en Dios, pues bien, dirás, ¿es un egoísmo? Pues no es un egoísmo. Porque las cosas están hechas que tú, queriendo para ti a Dios, tú te perfeccionas y das gloria a Dios. Como dice Santo Tomás de Aquino, si Dios no fuera nuestro fin último, nuestro deseo último, nuestra felicidad última, lo que más deseamos, no nos interesaría a Dios. Entonces, ¿para qué queremos Dios si Dios no es nuestra última esperanza, nuestra última realidad, nuestro último tirón, por decirlo así, hacia el cual nosotros caminamos? Por eso yo quiero decir que vamos a pedirle al Señor la esperanza como don, el don de la esperanza, porque cuando hablas de la esperanza como don y se nota que esperas verdaderamente, que la muerte para ti no es terrorífica, no es el fin del mundo, que la muerte no es la negrura de la nada, y que la vida vivida desde la fe, aunque tengas que abordar cada día nuevos miedos, porque la vida muchas veces te van surgiendo nuevos miedos que tienes que abordar. ¿Por qué? Pues porque las situaciones se te van complicando, o la salud, o lo que sea, o los hijos. Aunque tengas que abordar nuevos miedos, pero viviéndolo desde la fe, la esperanza consiste en lo que decía antes Maricruz, en experimentar cómo el Señor te va protegiendo en esta vida. Y la definitiva protección, que es el estar con Él en el cielo. Pero ya la esperanza la vivimos aquí, porque si la vives como desde la oración, es ya se cumple la esperanza aquí, porque Dios va haciéndote el don de la protección, de protegerte, de estar contigo. Irlo notando, no es nada más que formas distintas de expresar eso. La esperanza en Dios. Dios me socorre. Dios está conmigo. Dios nos aparta. Dios siempre me socorrerá. Y la esperanza no defrauda, dice San Pablo. El que tenga verdadera esperanza, la esperanza no defrauda. Pero no solamente la esperanza del otro mundo. La esperanza de este nuevo miedo que te ha surgido ahora. Porque ahora tienes un nuevo miedo. ¿Qué sé yo? ¿De dónde te viene el nuevo miedo? Pues de una soledad nueva, de un problema nuevo, de una enfermedad nueva, de un desquicio nuevo que puede... Pues ahí está el Señor mostrándose real y patente cerca de ti. Y eso es la esperanza en acción, que va conduciendo nuestra vida hacia una meta. Y la meta es la protección, la meta es el cariño, la meta es la familia, la meta es el lugar donde tú te sientes acogido, y donde te sientes querido, y donde sientes cumplidas todas tus aspiraciones. Gloria a Dios.